Grabación del capítulo 7 de Psicología de la Educación. El tema se titula Perspectivas conductuales del aprendizaje. El aprendizaje, para comprender el aprendizaje hay que saber que el aprendizaje es el proceso mediante el cual la experiencia genera un cambio permanente en el conocimiento o en la conducta. En sentido amplio, aprendemos todos los días de nuestra vida. El cambio puede ser deliberado o involuntario, para mejorar o empeorar, correcto o incorrecto, consciente o inconsciente. Para que se considere aprendizaje, el cambio debe ocurrir mediante la experiencia, que es la interacción de la persona con el entorno. No se consideran aprendizaje los cambios resultado de la maduración, cambio por enfermedades, fatiga, consumo de drogas o hambre. Pero el aprendizaje influye en la forma en que respondemos ante el hambre o ante la enfermedad. La definición específica que los cambios resultantes del aprendizaje influyen en los conocimientos o la conducta del individuo es la siguiente. Para los psicólogos cognitivos que se enfocan en cambios que ocurren en los conocimientos, consideran que el aprendizaje es una actividad mental interna que no puede observarse directamente. A los psicólogos cognitivos les interesa el pensamiento, el recuerdo, la solución de problemas. Por otro lado, los psicólogos conductuales están a favor de las teorías conductuales del aprendizaje. Estas teorías consideran que el resultado del aprendizaje es un cambio en el comportamiento. Destacan aquí los efectos de los acontecimientos externos sobre el individuo. Watson adoptó una postura radical de que no se pueden estudiar de forma rigurosa y científica los pensamientos, las intenciones y otros sucesos mentales internos. Las teorías conductuales del aprendizaje son las explicaciones sobre el aprendizaje que se enfocan en acontecimientos externos como la causa de los cambios en las conductas observables. Las neurociencias del aprendizaje conductual. El estudio de las áreas del cerebro implicadas en el aprendizaje de nuevas conductas. Por ejemplo, partes del cerebelo que participan en el aprendizaje del reflejo simple. Otras partes del cerebro participan cuando se aprende a evitar estímulos dolorosos o para obtener estimulación. Es probable que varias zonas del cerebro participen. Aprender no siempre es lo que parece. En el aula de Elizabeth se han representado los cuatro procesos de aprendizaje, correspondiendo a la contigüidad, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por observación, que vamos a ir examinando en este tema. Los cuatro procesos resumidos, en resumen, son que los estudiantes van a asociar los términos Carolina, Dakota y Par con la palabra sur. También que las manos de Elizabeth temblaron cuando su supervisor universitario entró en el aula. También que un alumno continuó interrumpiendo la clase con respuestas inadecuadas. Y también que después de que Elizabeth se rió por los comentarios del alumno, la clase se unió a su risa. Los cuatro procesos de aprendizaje representados corresponden a la contigüidad, en el primer caso, condicionamiento clásico, en el segundo, condicionamiento operante, en el tercero, y el aprendizaje por observación. Vamos a ver las primeras explicaciones sobre el aprendizaje. Contigüidad y condicionamiento clásico. ¿Qué es la contigüidad? Es la asociación de dos acontecimientos por el apareamiento repetido. Aristóteles manifestó que recordamos las cosas en conjunto, cuando son similares, cuando contrastan y cuando son contiguas. El último principio, contigüidad, es importante, pues está incluido en todas las explicaciones del aprendizaje por asociación. El principio de contigüidad establece que siempre que dos o más sensaciones ocurren juntas con la suficiente frecuencia, se asociarán. Posteriormente, cuando solo ocurre una de tales sensaciones, un estímulo, la otra también se recordará una respuesta. Es un estímulo. Un estímulo es un suceso que activa la conducta. La respuesta, ¿qué es? Es la reacción observable ante un estímulo. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Es la asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. ¿Qué son respondientes? Las respondientes son respuestas, generalmente son automáticas o involuntarias y son generadas por estímulos específicos. El condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o fisiológicas involuntarias, como el miedo, la salivación, la sudoración, el incremento de la tensión muscular. A estas respuestas se les denomina respondientes, ya que son respuestas automáticas ante ciertos estímulos. Pues bien, mediante el proceso del condicionamiento clásico, los seres humanos y los animales pueden entrenarse para reaccionar de manera involuntaria frente a estímulos que previamente no generaban ningún efecto o tenían un efecto distinto. El estímulo provoca o activa la respuesta de manera automática mediante el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico fue descubierto por Pavlov en 1920. Fue un fisiólogo ruso que quería determinar el tiempo que tardaba un perro en secretar jugos digestivos después de ingerir el alimento. Al principio, los perros salivaban de la forma esperada mientras se les alimentaba. Luego empezaban a salivar tan pronto como observaban la comida y, finalmente, salivaban en cuanto escuchaban entrar en la habitación al científico. Pavlov examinó esas interferencias del experimento y los llamó reflejos psíquicos. Vamos a ver el experimento. Pavlov activa un diapasón y registra la respuesta del perro. No hubo salivación. Por lo tanto, el diapasón es un estímulo neutro. Después Pavlov alimenta al perro y la respuesta fue secreción de saliva. La comida era un estímulo incondicionado, porque no era necesario ningún entrenamiento o condicionamiento previo para establecer la conexión natural entre el alimento y la salivación. La salivación era una respuesta incondicionada, porque ocurría de forma automática sin necesidad de un condicionamiento. Con los tres elementos, el alimento, la salivación y el diapasón, Pavlov demostró que un perro podría condicionarse para salivar después de escuchar solo el diapasón. Esto lo logró mediante el apareamiento contiguo, por contigüidad, del sonido con el alimento. Al inicio del experimento sonaba el diapasón y alimentaba al perro de inmediato. Una vez Pavlov repitió esto varias veces, el animal empezó a salivar después de escuchar el sonido, pero antes de recibir la comida. Ahora, el sonido se había convertido en un estímulo condicionado que podría causar la salivación por sí mismo. Entonces, la respuesta de salivar después del tono se convirtió en una respuesta condicionada. Vamos a ver los términos. El estímulo neutro es un estímulo que no está vinculado a una respuesta. El estímulo incondicionado es un estímulo que de forma automática provoca una respuesta emocional o fisiológica. La respuesta incondicionada es la respuesta emocional o fisiológica que ocurre de forma natural. El estímulo condicionado es el estímulo que provoca una respuesta emocional o fisiológica después del condicionamiento, y la respuesta condicionada es la respuesta aprendida ante un estímulo que antes era neutro. Es posible que muchas de nuestras reacciones emocionales ante diversas situaciones las aprendamos, al menos en parte, mediante el condicionamiento clásico. Vamos a ver las directrices. Que habla de la aplicación del condicionamiento clásico. Dice, la primera, asocia hechos positivos y agradables con tareas de aprendizaje. Segunda, ayude a los alumnos a arriesgarse de manera voluntaria y exitosa en situaciones que producen ansiedad. Y tercera, ayude a que los alumnos reconozcan las diferencias y las similitudes entre situaciones, de manera que sean capaces de discriminar y generalizar adecuadamente. Pasamos al condicionamiento operante. Se trata de la búsqueda de respuestas nuevas. No todo el aprendizaje humano es involuntario y no todas las conductas son automáticas. Las personas operan de forma activa en su entorno. Estos actos deliberados se denominan operantes. El proceso de aprendizaje implicado en la conducta operante se conoce como condicionamiento operante porque aprendemos a comportarnos de cierta forma conforme operamos sobre el entorno. Skinner, en 1953, desarrolló el concepto de condicionamiento. Creía que los principios del condicionamiento clásico explican tan solo una pequeña fracción del comportamiento aprendido. Muchas conductas humanas son operantes, no respondientes. El condicionamiento clásico únicamente describe la forma en que las conductas existentes podrían asociarse con nuevos estímulos, no explica cómo se adquieren nuevas conductas operantes. La conducta como respuesta, acción, es sólo una palabra que sirve para describir lo que un individuo hace en una situación específica. Conceptualmente, una conducta es como si estuviera formado por dos conjuntos de influencias ambientales, aquellas que la preceden, que la llamaremos antecedentes, y las que la siguen, que son las consecuencias. Skinner, en 1950, dice que esta relación se demuestra antecedente, conducta, consecuencia, en inglés ABC. Puesto que la conducta es continua, una consecuencia dada se convierte en un antecedente para la siguiente secuencia ABC. Antecedente, conducta, consecuencia. Las investigaciones sobre condicionamiento operante indican que la conducta operante podría alterarse mediante cambios en los antecedentes, en las consecuencias o en ambos. Inicialmente se enfocaron en las consecuencias, a menudo con la participación de ratas o palomas como sujetos de estudio. Vamos a ver las definiciones de operantes. Las operantes son conductas voluntarias y dirigidas a metas que realiza un ser humano o un animal. El condicionamiento operante es un aprendizaje donde el comportamiento voluntario se fortalece o se debilita por sus consecuencias o sus antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Los sucesos que preceden a una acción. ¿Qué son las consecuencias? Los sucesos que siguen a una acción. Vamos a ver tipos de consecuencias. Desde la perspectiva conductual, las consecuencias determinan en gran medida si un individuo repetirá la conducta que provocó tales consecuencias. El tipo y lo oportuno de las consecuencias podrían fortalecer o debilitar las conductas. Primero estudiaremos las que fortalecen la conducta. Vamos a hablar del reforzamiento. Reforzamiento es el uso de las consecuencias para fomentar la conducta. Un reforzador es cualquier hecho que sigue a una conducta e incrementa las posibilidades de que tal conducta se repita. El reforzamiento positivo es el fortalecimiento del comportamiento al presentar un estímulo deseado después de que aquel comportamiento ocurre. Por otro lado, el reforzamiento negativo es el fortalecimiento de la conducta al eliminar un estímulo aversivo cuando se presenta la conducta. Aversivo significa un estímulo irritante o desagradable. Generalmente, reforzamiento se interpreta como recompensa. Por definición, las conductas reforzadas incrementaban su frecuencia o duración. Si ves que una conducta persiste o se incrementa con el paso del tiempo, podrás suponer que las consecuencias de tal conducta son reforzadores para ese individuo. Por lo tanto, el proceso de reforzamiento es que la conducta viene un reforzador, que sería la consecuencia de una conducta anterior, y el efecto que esa conducta tiene, ¿no? Es donde sale la conducta fortalecida o repetida. Para un animal hambriento, el alimento será un reforzador, pero en seres humanos, ¿qué sucede? Para algunos psicólogos, los reforzadores son actividades preferidas o que satisfacen necesidades. Para otros, los reforzadores reducen la tensión o estimulan una región del cerebro. El que las consecuencias de cualquier acto sean reforzadores depende de la percepción del individuo con respecto al acontecimiento y del significado que este acontecimiento tiene para él. Skinner describió la tendencia de una conducta operante a incrementarse después de ciertas consecuencias. No especuló acerca del porqué, pues creía inútil hablar sobre constructos imaginarios como significado, expectativas, necesidades o tensiones. Existen dos tipos de reforzamiento, como hemos visto, el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo ocurre cuando la conducta produce un nuevo estímulo, incluso cuando la conducta reforzada no es apropiada. El reforzamiento positivo de conductas inapropiadas ocurre de forma involuntaria en muchos salones de clase. Cuando la consecuencia que fortalece una conducta es la aparición o la suma de un nuevo estímulo, la situación se define como reforzamiento positivo. En cambio, cuando la consecuencia que fortalece la conducta es la desaparición o la resta de un estímulo, el proceso se denomina reforzamiento negativo. Si un acto específico conduce a la evitación o al escape de una situación aversiva, es probable que el acto se repita en una situación similar. Por ejemplo, el timbre del cinturón de seguridad en los automóviles. Tan pronto lo abrochas, el sonido molesto desaparece. Y es probable que usted repita dicho acto en el futuro, por lo que es el proceso, ese es un reforzamiento, ya que la conducta hizo que desapareciera el estímulo aversivo, de manera que el reforzamiento es negativo. El carácter negativo de esta forma de reforzamiento no implica que la conducta reforzada sea necesariamente negativa. El significado es parecido a los números negativos. Algo se resta y asocia reforzamiento positivo y negativo con sumar el positivo o restar el negativo algo después de una conducta, lo que tiene el efecto de fortalecer o reforzar la conducta. Vamos al castigo. Castigo es el proceso que debilita o elimina una conducta. Tenemos el castigo por presentación, que es la disminución de las probabilidades de que una conducta ocurra nuevamente al presentar un estímulo aversivo después de la conducta. Lo llamaremos castigo tipo 1, castigo por presentación. Vamos a ver ahora el castigo por supresión, que es la disminución de las probabilidades de una conducta de que una conducta se vuelva a presentar al retirar un estímulo agradable después de que se presente la conducta. Lo llamaremos al castigo por supresión castigo tipo 2. Una conducta a la cual le sigue un castigo tiene menores probabilidades de repetirse en futuras situaciones similares. Es el efecto lo que define a una consecuencia como castigo. Distintas personas tienen diferentes percepciones de lo que significa un castigo. Por lo tanto, el proceso del castigo es que se produce la conducta, la consecuencia produce el castigo y el efecto es la conducta queda debilitada o disminuida. También tiene dos formas, como hemos dicho, castigo tipo 1, castigo por presentación, que sucede cuando la aparición de un estímulo después de la conducta suprime o disminuye tal conducta. Ejemplo, cuando el profesor reprende a los estudiantes o les asigna trabajo adicional o les pide que corran vueltas adicionales en el patio, etc. Castigo tipo 2, castigo por supresión, implica la eliminación de un estímulo. Ejemplo, cuando los profesores quitan privilegios después de que un joven se comporta de manera inapropiada. Pues bien, con los dos tipos de castigo, el efecto es la disminución de la conducta que condujo al castigo. Programas de reforzamiento. Cuando se aprende una nueva conducta, es más rápido si se recibe un reforzamiento por cada respuesta correcta. Es un programa de reforzamiento continuo. Luego, cuando se logra el dominio de la nueva conducta, se mantendrá mejor si recibe reforzamiento de forma intermitente, más que de manera continua. Vamos a ver qué es el programa de reforzamiento intermitente. Se trata de la presentación de un reforzador después de algunas respuestas, pero no de todas. Un programa de reforzamiento intermitente ayuda a que los estudiantes conserven las habilidades sin esperar un reforzamiento constante. Hay dos tipos básicos de programas de reforzamiento intermitente. Están los programas de intervalo, que se basan en la cantidad de tiempo que pasa entre los reforzadores, y están, por otro lado, los programas de razón. Están basados en el número de respuestas que dan los aprendices, los sujetos, entre la aparición de los reforzadores. Ambos programas podrían ser fijos o predecibles, o también variables o impredecibles. ¿Qué efectos tiene? La velocidad del desempeño, según estos programas que hemos visto, la velocidad depende del control. El reforzamiento basado en el número de respuestas, de razón, tiene mayor control sobre el reforzamiento, pues cuanto más rápido responda correctamente, antes aparecerá el reforzamiento. Pues tan pronto como resuelvan esos 10 problemas, ejemplo, podrán escuchar música. Sin embargo, en los programas de intervalo esperaremos tasas más bajas de respuesta, pues trabajen en estos 10 problemas durante 20 minutos y quien tenga las 10 respuestas correctas podrá escuchar música. Otro efecto que vamos a buscar con los programas de reforzamiento es la persistencia en el desempeño. Esto va a depender de la incertidumbre. Pues el reforzamiento continuo y los dos reforzamientos fijos, de razón y de intervalo, resultan bastante predecibles y solemos esperar el reforzamiento y también nos rendimos rápidamente cuando el reforzamiento no cumple con nuestras expectativas. Para alentar la persistencia de una respuesta, los programas variables son los más adecuados. Solo hay que observar a los jugadores de las máquinas tragaperras para ver lo poderoso que resulta un programa de reforzamiento escaso, un programa variable. ¿Qué sucede cuando el reforzamiento se retira por completo? Se produce la extinción, que es la desaparición gradual de una respuesta aprendida. Vamos a verla en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, la respuesta condicionada se extingue, es decir, desaparece, cuando se presenta el estímulo condicionado, pero no va seguido por el estímulo incondicionado. En el condicionamiento operante, nadie persistirá en una conducta si el reforzador habitual se retira durante tiempo suficiente. Al final, la conducta se extinguirá, o sea, se detendrá. Vamos a ver los antecedentes y el cambio conductual. En el condicionamiento operante, los antecedentes, que son sucesos que preceden a la conducta, ofrecen información acerca de qué conductas tendrán consecuencias positivas y cuáles consecuencias desagradables. Las palomas de Skinner aprendieron a picotear para obtener alimento cuando había una luz encendida y a no hacerlo cuando estaba apagada, porque entonces no recibían comida. Aprendieron a utilizar la luz antecedente como una señal para discriminar las posibles consecuencias de picotear. El picoteo de las palomas estaba bajo control de estímulo, es decir, estaba controlado por el estímulo discriminativo de la luz. ¿Qué es control de estímulos? Es la capacidad que tiene la presencia o la ausencia de antecedentes para generar conducta. Todos aprendemos a discriminar, es decir, a interpretar situaciones. Los profesores pueden utilizar los indicios de forma deliberada en el salón de clase. Vamos a ver la presentación de instrucciones efectivas. Son instrucciones concisas, claras y específicas que comunican un resultado esperado. Son más efectivas que las instrucciones ambiguas. Las aseveraciones funcionan mejor que las preguntas. Estar a unos cuantos metros de distancia del alumno. Mejor primero hacer contacto visual con el alumno y después dar las instrucciones. No gritar. Señalización. Es la acción de dar un estímulo que prepara al sujeto para realizar la conducta deseada. Es útil al preparar el escenario para conductas que deben presentarse en un momento específico, pero que se olvidan con facilidad. La presentación de una señal libre de juicios ayuda a evitar confrontaciones negativas y cuando un estudiante realiza la conducta adecuada después de una señal, el profesor podría reforzar tal logro en vez de castigar su fracaso. Instigadores. Los instigadores son recordatorio que sigue a una señal para asegurarse de que el individuo reaccione ante tal señal. En ocasiones los estudiantes necesitan ayuda para aprender a responder a una señal de forma apropiada, con la finalidad de que la señal se convierta en un estímulo discriminativo. Pues bien, el instigador es una señal adicional después de la primera señal. Hay dos principios para usar una señal y un instigador para enseñar una conducta nueva. Primero, hay que asegurarse de que el estímulo ambiental que quiere que se convierta en una señal ocurra inmediatamente antes del instigador que utilizamos, de forma que los estudiantes aprendan a responder ante la señal y no confíen únicamente en el instigador. Segundo principio. Desvanecer, es decir, reducir o diferir de una manera gradual el instigador lo más pronto posible para que los estudiantes no se vuelvan dependientes. Una forma de aplicar la señalización y la instigación es dar a los estudiantes una lista de verificación o una hoja de recordatorio en las tutorías entre pares. El trabajo en grupos de dos es la señal y la lista de verificación es el instigador. Y conforme los estudiantes aprenden los procedimientos, el profesor puede dejar de emplear la lista, pero recordándoles los pasos. El profesor tiene que continuar verificando el proceso, reconociendo el trabajo bien hecho y corrigiendo los errores. Análisis conductual aplicado. ¿Qué es? Es la aplicación sistemática de los principios conductuales del aprendizaje para cambiar el comportamiento. ¿Qué es la modificación conductual? Es la aplicación sistemática de los antecedentes y las consecuencias para modificar el comportamiento. Apenas se usa, pues tiene connotaciones negativas para muchos individuos y puede ser mal interpretado. El análisis conductual aplicado requiere una clara especificación del comportamiento que se va a modificar, la medición cuidadosa del comportamiento, el análisis de los antecedentes y los reforzadores que podrían estar manteniendo conductas inapropiadas o indeseables, las intervenciones basadas en principios conductuales para cambiar el comportamiento y la medición cuidadosa de los cambios. Diseños ABAB. La A es la medición en línea base, la B es la aplicación de la intervención, la siguiente A es la interrumpir la intervención para observar si la conducta regresa al nivel de la línea base y la última B es la que se introduce de nuevo la intervención. Los profesores, por lo general, no pueden seguir los pasos ABAB en el aula, pero pueden hacer lo siguiente. 1. Especificar claramente la conducta que se desea cambiar y señalar el nivel actual. 2. Planear una intervención específica usando antecedentes, consecuencias o ambos. Y 3. Realizar un seguimiento de los resultados y modificar el plan en caso necesario. Los métodos para lograr el paso 2 es la intervención. Vamos a ver los métodos para fomentar conductas. Favorecer una conducta es reforzarla. Existen varias formas: el elogio y la atención del profesor, el principio de Premack, el moldeamiento y la práctica positiva. Vamos a ver en primer lugar el reforzamiento con la atención del profesor. Los psicólogos aconsejan a los profesores hacer énfasis en lo positivo, es decir, elogiar por la buena conducta y al mismo tiempo ignorar el mal comportamiento. Algunos investigadores consideran que la aplicación del elogio y la atención podría ser la herramienta motivacional y de manejo del aula más poderosa con que cuenta el profesor. Es la estrategia que está relacionada, es el reforzamiento diferencial, es decir, o ignorar las conductas inapropiadas mientras el profesor se asegura de reforzar el comportamiento adecuado tan pronto como ocurra. A pesar de que podría ser de utilidad este método, hay estudios que demuestran que las conductas perturbadoras persisten cuando los profesores utilizan consecuencias positivas, el elogio, como única estrategia del manejo del aula. Además, si la atención de otros alumnos está reforzando las conductas problemáticas, el hecho de que el profesor las ignore no sirve de mucho. Otras consideraciones respecto al elogio. Es decir, el simple hecho de repartir cumplidos no mejora la conducta. Para ser efectivo, el elogio tiene que aplicarse cuidadosa y sistemáticamente. Tiene que ser contingente con la conducta reforzada. Hay que especificar con claridad la conducta que se reforzará y ser creíble. En otras palabras, debe ser un reconocimiento sincero de una conducta bien definida. Ahora en las directrices vamos a ver el uso adecuado del elogio. Tiene que ser claro y sistemático al aplicar el elogio. Y hay que tratar de que el elogio sea apreciativo y no evaluativo. Tiene que establecer normas para el elogio con base en las habilidades y las limitaciones individuales. Y también atribuir el éxito de los estudiantes al esfuerzo y la capacidad para que tengan la confianza de que es posible obtenerlo éxito nuevamente, haga que el elogio sea en realidad un reforzador y reconozca logros genuinos. Pasamos al siguiente, la selección de reforzadores, el principio de Premack. El principio de Premack es un principio que establece que una actividad preferida servirá como reforzador de una actividad menos preferida. Es la regla de la abuela. Primero haz lo que quiero que hagas y después puedes hacer lo que tú quieras. La mejor forma de determinar los reforzadores adecuados para los alumnos es observar lo que hacen en su tiempo libre. Para que el principio de Premack sea efectivo, la conducta de menor frecuencia, la menos preferida, debe ocurrir primero. Pasamos al moldeamiento. ¿Qué hacer cuando el alumno fracasa en la obtención del reforzamiento? Pues no tiene habilidad en la actividad, pues el producto final no es suficientemente bueno. Bueno, pues los estudiantes pronto se darán cuenta que les disgusta la materia, el profesor, la escuela, etc. El moldeamiento implica reforzar el progreso en vez de esperar la perfección. El moldeamiento es el reforzamiento de cada pequeño logro en el progreso hacia una meta o una conducta deseada. Las aproximaciones sucesivas son pequeños componentes que conforman una conducta compleja. Muy bien, pues dividimos la conducta compleja final en pequeños pasos. Para identificar los pasos, usamos el análisis de tareas. Es un sistema mediante el cual una tarea se divide jerárquicamente en habilidades básicas y subhabilidades. Bien, Miller decía que se inicia con una definición del desempeño final requerido y luego se especifican los pasos que conducirán hacia la meta final. El procedimiento divide las habilidades y los procesos en subhabilidades y subprocesos, es decir, en pequeños pasos para lograr el éxito. Un análisis de tareas ofrece una visión de la secuencia lógica de los pasos que conducen a la meta final. Muchas conductas pueden mejorar gracias al moldeamiento, sobre todo habilidades que implican persistencia, paciencia, mayor precisión, mayor rapidez o una extensa práctica para dominarlas. Sin embargo, es un método que requiere mucho tiempo, por lo que no debe utilizarse si se puede lograr el éxito con métodos más sencillos como la señalización.
Arriba, suele estar arriba a la derecha.
Vale.